Esto que vas a escuchar sucedía el 1 de septiembre de 2015.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Celebro saludarle en una mañana en la que, bueno, a primera hora sigue su majestad escuchando la radio, porque digamos que la radio ha sido una buena compañera, ¿no?
Yo te diría que te agradezco la llamada que me haces en un día que sé que es muy especial para ti.
Bueno, los que estabais escuchando desde casa o estábamos aquí en la emisora aquella mañana, pues claro, imagínate. Apenas lo sabían, en fin, lo sabíamos dos o tres personas. Hoy don Juan Carlos cumple 80 años, 80 años que son también la historia de España, la nuestra, sobre todo en estas últimas cuatro décadas en la que tanto hemos cambiado, el país, la sociedad. Bueno, te prometo que los próximos minutos van a ser una clase de historia con protagonistas que no solo han compartido con don Juan Carlos momentos clave de las últimas décadas, sino también nos van a dar una visión muy personal del rey emérito. Tron, Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues mira, de rey a rey, porque estoy en la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla.
Pues mira tú.
Acaba de pasar Baltasar en este momento.
Saluda, ¿eh?
Sí, no, me ha llovido, porque Baltasar es colega. Uh-huh. Y me ha llovido, me ha enterrado un caramelo que todos mis sobrinos que hay por aquí han cogido rápidamente con una celeridad asombrosa, o sea, que de rey a rey.
Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es el rey Juan Carlos? Carlos.
Pues es, en la medida que yo conozco, es una persona de una cordialidad extraordinaria, de una cercanía absoluta, de... te hace sentir próximo, sabe exactamente dejar claro los planos en los que estamos todos, pero luego, hombre, yo he tenido la fortuna de hablar en algunas ocasiones con él y siempre hay alguna pequeña confidencia que te relata que te hace sentir privilegiado, ¿no? Pero es tal y como imaginamos que es. Porque lo bueno de el rey Juan Carlos es que es exactamente como creemos aquellos que no le conocen que es en realidad.
Sí, es cierto. Oye, ¿crees, Carlos, que tal día como hoy, 80 tacos que cumple don Juan Carlos, se le está haciendo justicia o determinados episodios en su vida personal están tapando los éxitos?
No, yo creo que sí se le está haciendo justicia en reglas, en líneas generales. Luego hay profesionales del rencor y del resentimiento que efectivamente aprovechan que se muere un elefante o que hay otras circunstancias seguramente erróneas para intentar equilibrar un historial de éxitos sociales y políticos notables con alguna anécdota adversa, ¿no? Yo creo que lo que hay es, ¿cómo te podría decir? Hay mucha anécdota menor y hay mucho comentario menor en la vida de Juan Carlos realizada por personas menores, ¿no? Pero que sí, que cualquier historiador, observador, cualquier persona que haya vivido la época en su conjunto, cuál es mi caso, yo tenía en el 1975 pues 17 años o 18, no me acuerdo, 18 ya. Pues hombre, sabemos exactamente lo que pasó, lo que hubo y la dificultad del escenario en el que se encontraba y cómo lo solventó con la ayuda de gente extraordinaria que había a su alrededor.
Sin duda.
Ahora gente que seguramente también la hay ahora, ¿no? Pero que quizá no está en función operativa como estaba en aquel momento.
Es cierto. Ahora vamos a hablar con alguno de ellos. Carlos, buen fin de amigo, hasta el lunes.
Me alegro de saludarte, el lunes nos escuchamos.
Hasta luego, Herrera. Chao,
adiós, adiós.
Escucha este instante, porque hablaba Carlos de esos momentos para la historia. Claro, si hubo un momento en el que empezó todo, seguramente oficial fue este.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie.
22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón y Borbón pasa a ser Juan Carlos I, rey de España, aquella sesión solemne de las Cortes. Don José Pedro Pérez Llorca, uno de los padres de la Constitución. ¿Qué tal, querido José
Buenas
Pedro?
Tardes.
¿Cómo está? Buenas tardes.
Vamos bien, estoy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal
bueno,
están?
Bueno, pues bien aquí. Recordando, haciendo un poquito de historia, ¿cómo era aquel joven, claro, eran jóvenes todos, era joven el presidente del gobierno, eran jóvenes sus ministros como Pérez Llorca. ¿Cómo era aquel joven rey Juan Carlos, José Pedro?
Pues se parecía mucho al Juan Carlos actual. Era un hombre de una extraordinaria simpatía, de una gran cordialidad, de una gran proximidad, como ha dicho Carlos Herrera. Y debajo de todo eso había un hombre bien informado, bien enterado de las circunstancias de cada cual y con una idea muy concreta y un propósito muy concreto de lo que quería y de las diversas opciones que tenía, de las cuales siempre eligió la opción más democrática.
Uh-huh. Si hubiera una palabra para definir su gestión, ¿pudo ser consenso?
Sí, búsqueda del consenso y apertura del campo para el consenso. Sí.
¿Cómo era como
Pero político? Además, en lo personal, siempre desde una gran entrañabilidad con todo el mundo.
Sí, esa es otra, claro, es que te engancha, vamos, sí, te engancha sí, absolutamente. ¿Cómo era sí, como político? Si hubiera que definirle, ¿cómo era?
Hombre, yo creo que él se cuidó mucho de no ser confundido con un político más. Pero era un gran político. Es decir, conocía a las personas, conocía, se informaba mucho, como he dicho antes, conocía las distintas sensibilidades que había en España y buscaba conciliarlas.
Uh-huh. Antes me he presentado a don José Pedro Pérez Llorca como padre de la Constitución. Yo cada vez que voy a esa sala constitucional del Congreso y veo los cuadros, me pongo firmes. Qué honor formar parte de ese listado de esos hombres. Pero fue ministro con Suárez de la Presidencia, ministro de Administración Territorial, ministro de Asuntos Exteriores. Y me quedo en este último capítulo. Salir de viaje con él por ahí fuera tenía que ser un espectáculo, ¿no?
Pues era un espectáculo y era también una ocasión para unos diálogos muy intensos, porque claro, los viajes en avión duraban mucho, él buscaba siempre compañía y entre la compañía pues estaba el ministro de Exteriores como ministro de Jornada y daba lugar a un conocimiento un poco más profundo de la persona debajo de la personalidad.
Uh-huh. Don José Pedro Pérez Llorca, gracias por atendernos. Saludos en casa, José Pedro. Un abrazo muy
pues
fuerte.
Saludos, hasta luego.
Adiós, adiós. El papel exterior del rey. Claro, esto sí que es marca España. Escucha.
Plus fort longtemps, aucun chef d'État étranger n'avait eu l'opportunité de s'exprimer à cette tribune historique. C'est en février 1919, en effet.
Año 1991, don Juan Carlos se convierte en el primer jefe de Estado extranjero en subir a la tribuna de la Asamblea Nacional Francesa de la Quinta República, algo que, por cierto, hace bien poquito ha hecho el rey Felipe. Nuestro embajador de cabecera, querido Chencho Arias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es?
Bueno, yo creo que Pérez Llorca, que fue, por cierto, mi primer jefe, fue el primero que me hizo a mí ir a un viaje con el rey, lo hice como 40, pues lo ha definido bien. Pues yo diría que, aparte de lo que ha dicho él, que es que lo básico, yo diría que el rey Juan Carlos tiene además una enorme curiosidad por todo lo que se refiere a España. Cuando estábamos fuera y se decía algo de España, de que tal fábrica española había logrado tal cosa o tal, él te das cuenta que se esponjaba. Y, por ejemplo, pensemos en el tema del deporte. Yo creo que el rey Juan Carlos del fútbol le gusta, pero tampoco le entusiasma. Ahora, cuando gana España un partido o cuando un equipo español gana un partido, el rey se esponja porque su afición era, y se imagino que seguirá siendo, España. Una vez estábamos en Guinea con Acri, en una cena muy curiosa porque la luz le echaron la luz, toda la luz de la ciudad a la parte donde estábamos nosotros, claro, y dejaron la otra parte de la ciudad, pues no había suficiente potencia, y bajando una escalera en que casi no se veía, alguien me dio la noticia de que el Barcelona había ganado su primera Copa de Europa. Entonces estábamos cerca, el rey se lo dijo. Bueno, literalmente le cambió la cara, porque era para él una satisfacción que un equipo español ganara una Copa Europa. O sea, que él tiene esas cualidades que ha descrito Pérez Llorca, pero esa campechanía, esa proximidad. Por ejemplo, él siempre en los aviones iba charlando con el ministro, la señora del ministro, Mondéjar o Sabino Fernández Campos, pero de vez en cuando nos hacía entrar a un director general, te sentaba allí y te preguntaba, a mí me preguntaba, cómo está la prensa. Yo decía, bueno, la canallesca va bien.
Tú ibas como responsable de la OID, para entendernos,
claro, iba, sí,
comunicación de exteriores.
De la prensa. En aquella época, como tú sabes mejor que yo, cuando viajaba al extranjero, no había teléfonos móviles.
Claro.
Para mandar la crónica, no se pondría. No había correo, no había internet. Entonces, había el director de la OID al que se encargaba que los 25, 30, 35 periodistas que viajaban con el rey, al llegar al país al que llegáramos, la embajada hubiera proporcionado una sala de prensa, los teletipos, incluso llevábamos un teletipista en el avión o dos teletipistas,
claro.
Y yo iba a cargo de la prensa.
Qué bueno. Chencho, en un viaje como ese, estando con jefes de Estado de su talla, con reyes, presidentes de repúblicas, dictadores, su carácter, el carácter latino y el ser él como es, dificultaba... ¿O ayudaba siempre?
No, ayudaba, porque él tiene esa naturalidad, esa campechanía, y además hablaba los idiomas, porque hay otros políticos... De nuestros presidentes del gobierno, ninguno ha hablado inglés, ninguno de los seis. Ninguno de los seis habló de inglés, un hecho insólito en Europa. Ninguno de los seis. El rey hablaba inglés y francés, italiano y algo de portugués. Claro, eso le ayudaba. Si eso lo unes a la presencia física, recuerdo cuando bajaba el avión, a la gente le impresionaba lo marcial que era, cómo pasaba revista a las tropas. Luego inmediatamente le gastaba una broma al jefe del Estado con el que estaba, que se echaba a reír, y pensaba el rey de España gastándome bromas. Y luego le hablaba en un idioma que no te entendía, estábamos en África, hablaba inglés con los anglófonos y francés con los francófonos, por eso tenía mucha entrada.
Qué bueno. El papel exterior. La marca España. Forma parte, claro, muchos dirán, hoy es un día de geografías, de peloteo, pero ¿es verdad que contribuyó tanto al desarrollo exterior de España de los años 70 y tantos hasta los 90?
Bueno, del momento en que el jefe del Estado, que había traído la democracia, y claro, se le imputaba a él, a Suárez, y luego a todos los españoles, pero se le imputaba a él, del momento en que aparecía un rey que quería que España fuera democrática, cambiara el sistema, que luego, como digo, era simpático, que luego hablaba idiomas, claro, eso ya era una carta de presentación. Entremos en el tópico, era un magnífico embajador. Claro, es que tú, es muy diferente, tú te bajas de un avión y no te conoce nadie, un presidente desconocido, no tiene ese marchamo de que ha contribuido a traer la democracia a un país de los importantes de Europa, y que además te esté hablando en tu idioma y que además no sea embarado, no sea un mamón estirado, ¿qué tal? Pues claro, esto ayudaba mucho a que él vendiera bien la imagen de España.
Qué bueno. Chencho Arias, nuestro embajador de cabecera. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Luego hablamos. Chao, Chencho.
Hasta luego.
Chao. Ese papel exterior, claro, se simbolizaba en momentos tremendamente solemnes, como por ejemplo este.
Spain, like other European countries and the rest of the world, is currently undergoing a complex economic crisis. In this context, we are carrying out...
Viaje oficial del rey Juan Carlos a la India en octubre de 2012. No hace tanto, ¿eh? Claro, el papel del rey en todo el planeta Tierra, no solo el directamente relacionado con lo hispano, seguramente ha sido más que importante. Don Antonio Garrigues Walker, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Encantado de estar aquí.
Igualmente, Antonio, ¿qué tal la familia? ¿Todo bien?
La verdad es que bastante bien.
Pues me alegro
todo
mucho.
Enorme.
Un abrazo
y... Por tu parte, me imagino, espero que también.
Sí, sí, claro que sí. Un abrazo y besos para todos. Claro, con ese apellido, hablar de diplomacia y de política exterior española, hay que ponerse de pie, con el apellido Garrigues Walker. ¿Cómo es en el mundo la imagen de España y la imagen del rey Juan Carlos, Antonio?
Pues ha sido una imagen realmente importante, yo diría que decisiva. En la época de la transición, desde luego, el rey fue el que representó de verdad la transición democrática y la que le hizo posible. Y en estos momentos sigue manteniendo pues una imagen admirable de persona sacrificada, de persona generosa, de persona grande. Y durante toda esa época lo que ha sido, como han comentado tanto Pérez Llorca como Chencho, ha sido pues un embajador en todos los sentidos, de lo político, pero también profundamente, y eso yo lo he vivido pues en muchos viajes con Su Majestad el Rey, sobre todo en el terreno económico. Uh-huh. Lo que hizo el rey en favor de la apertura económica, de la inversión extranjera, del desarrollo económico, yo creo que no se ha valorado suficientemente. Y a mí me ha alegrado ver cómo en el día de hoy, fundamentalmente, la prensa valora todo ese tipo de terrenos, ¿no? Y yo creo que es un reconocimiento importante, porque en España tendremos una especial tendencia a infravalorar lo importante, ¿no?
Sí.
Y yo creo que ha sido una persona realmente fuera de serie, que ha tenido además una compañera especial. Eso hay que mencionarlo siempre, porque la Reina Sofía ha sido otro espectáculo de grandeza y de lealtad y de apoyo, ¿no? Realmente ha sido un espectáculo estupendo.
Es cierto, si hubiera un nombre propio que fuera sinónimo del saber estar, sin duda sería Sofía de Grecia.
Yo creo que eso no tiene duda de ningún tipo.
Sí, sí. La transición, don Antonio, la transición no se pudo hacer sin gente con sus mismos apellidos, sin gente como Suárez, Abril Martorell, Alfonso Guerra, Carrillo, etcétera, 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 por supuesto. ¿Él lideró aquello a sabiendas de dónde nos estábamos metiendo y lo que iba a ocurrir, o fueron los políticos?
Yo creo que él, desde luego, era consciente que el mérito al estamento político no se le puede quitar, eso no tiene duda. El estamento político es el especialmente responsable. Pero el rey era muy consciente de que íbamos y que teníamos que ir hacia una democracia. Él había tenido, estando ya en Lisboa, contactos con todo el mundo, en donde se hablaba pues de la transición a la democracia. Por lo tanto, él era un convencido de que España no sería un país digno, ni sería un país de primera categoría, si no entraba en el terreno democrático. De modo que yo creo que él era total y absolutamente consciente y que apoyó sin la menor reserva todo el proceso democrático.
Don Antonio Garrigues Walker, cada vez que pronuncio sus apellidos me pongo de pie. Gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte.
Bien. Encantado.
Adiós, Antonio. Chao, chao. Escucha este momento porque, claro, en la historia reciente de España también es más que destacable.
Agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Javier Ayuso es director adjunto del País. Fue director de comunicación de la Casa del Rey durante unos cuantos años, seguramente los años, desde el punto de vista profesional, muy complicados o muy interesantes. No sé qué más de los dos caracteres. Javier, colega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Yo creo que fueron 2 años y medio apasionantes.
Para la historia de España.
Para lo bueno y para lo malo,
claro.
Pero apasionante.
Oye, ¿viviste en directo la historia de España, macho?
Sí, la verdad es que tuve la suerte, primero el honor de que me llamaran para trabajar para el rey, para el jefe del Estado, y luego, bueno, pues vivir esos momentos, pues es una oportunidad única para un periodista que nunca lo podré contar en su detalle, pero es una oportunidad única, desde luego.
Javier, hoy hay una editorial en El País que conviene leer despacio. Algunos errores, como todos en la vida, a ver quién es el guapo que se salva, ¿pueden empañar la gestión de este hombre?
Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo creo que el rey Juan Carlos estuvo 38 años de rey, de los cuales 36 de rey con la Constitución nueva, y de eso, en esos años pues tuvo, pues yo qué sé, un 90% de aciertos y un menos de un 5%, no lo sé decir, de errores. Y desde luego en la balanza es que no pesan los errores, son errores personales, que a mucha gente se puede sentir ofendida, pero el trabajo político del rey Juan Carlos no lo puede empañar nada ni nadie, porque hizo un trabajo extraordinario, primero trayendo la democracia a España, luego defendiéndola frente al golpe de Estado y luego ayudando a ponerla en el mundo. Eso no tiene precio, realmente. Nadie lo podía haber hecho.
Javier, obviamente sabes más de lo que cuentas y debes, faltaría más, pero en un viaje de estos transoceánicos, 7, 8 horas metido en el avión, en el avión este de los grandes que se dice en Torrejón, ¿cómo es?
Bueno, el rey, yo la verdad es que no le conocía más que de actos públicos hasta que llegué allí, y el rey el primer día ya te gana, o sea, tiene una empatía que yo no conozco a nadie que tenga esa empatía, ¿no? Y luego, bueno, a mí me tocó en esos 2 años y medio viajar con él en momentos duros y en momentos duros de su salud, porque sí. En esos años le operaron 9 veces y él, en cuanto tenía un poco de fuerza o mejoraba, pedía que se organizara un viaje. Iba cansado, viajes largos. Yo me acuerdo, después del accidente de Botswana, en los siguientes 6 meses se hizo 70.000 kilómetros. Uh-huh. 70.000 kilómetros. Entonces, él iba cansado, pero él lo que nos pedía a los que trabajábamos con él era que le hiciéramos un programa para recuperar la reputación perdida. O sea, él estaba empeñado en que el jefe del Estado, en que el rey, tenía que recuperar esa reputación por un error, como él mismo reconoció al salir del hospital en esa grabación que has puesto. Sí. Que, ojo, que eso hay que aclararlo muy bien. El rey no pidió perdón. O sea, el rey lo que hizo fue hacer lo que hacemos todos los españoles cuando cometemos un error. Es la frase que más decimos desde niños, ¿no? Lo siento.
Es verdad, es verdad.
Dijo, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Y bueno, y él lo que quiso durante todos esos meses siguientes era recuperar la fuerza de la corona y mostrar su utilidad para servir a España. Entonces eran viajes en los que él estaba cansado, pero que nos pedía más. Y entonces, bueno, daba gusto estar con una persona así que pensaba que tenía que recuperar y que tenía que seguir sirviendo a su país.
Javier Ayuso, director adjunto del País, aquel director de comunicación de aquellos tiempos, antes de ayer, como quien dice, en Zarzuela. Gracias, maestro, cuídate.
Muchas gracias, Ángel.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
Chao, chao.